Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Qué tal llevan esta mañana de jueves? ¿Han notado que han subido un poco las temperaturas? Una mañana no tan fría, ¿eh?, como otras. Dicen que anticipo de un fin de semana caluroso de verdad. La verdad es que aquí no tenemos términos medios, ¿eh? Del frío y la lluvia a 35 grados que se esperan alcanzar durante este fin de semana. A lo mejor es el término medio el que vamos a tener hoy, así que aproveche antes de que llegue la masa cálida. Nosotros estamos saboreando, que quieren que les diga aún, los buenos datos de audiencia que señalan que somos cada día más reunidos en esta sintonía de COPE Canarias, desde la que les saludamos en esta mañana. El EGM, que es como nuestro boletín de notas cada trimestre, pues nos sitúa como una de sus mayores preferencias, de ustedes, y subiendo, que es lo importante. Es una satisfacción y un estímulo para acompañarles aquí cada día, desde bien temprano, saber que cada vez somos más. Así que gracias por la confianza que depositan en nosotros. Bueno, no todos son celebraciones. Si ayer había que mimar a los aficionados culés, hoy pues toca darles un masajito a los merengues, ¿no? Una manita por la espalda. Venga, hombre, ánimo, ánimo. Qué manera tan cruel de caer en Champions, ¿eh? Hoy toca invitarles a café a ellos. A lo mejor quien lo hace y quien está en posición de invitarles a café, a desayunar y a lo que haga falta son los aficionados del Club Baloncesto Laguna Tenerife, que, oigan, arrasó ayer a todo un Galatasaray turco. Eso no es un equipo cualquiera, ¿eh? El Galatasaray es uno de los mejores equipos de Europa, de los que más historia tiene en el continente, y ayer le dio el Canarias un repaso que casi lo dobló en el marcador, que lleva a los aurinegros a las semifinales de la Basketball Champions League. Así que muchas felicidades a los aficionados. También hay vida, ya lo ven, y de qué manera, en el baloncesto. Bueno, hoy en el calendario vemos que entra en vigor el nuevo decreto para regular la situación de muchos inmigrantes en nuestro país. 500.000 en toda España, según las primeras estimaciones, aunque probablemente al final sea más. Seguro que lo van a intentar muchos más, luego habrá que ver si tienen los requisitos adecuados. Bien, por esta medida, si sirve para generar seguridad jurídica y favorecer la integración de quienes ya llevan tiempo entre nosotros, y a lo mejor trabajando sin un contrato legal, sin cobertura, sin cotizar por lo que hacen, pues por no tener permiso de residencia, pero con las ganas de prosperar y de colaborar y de salir adelante, como todo hijo de vecino. De esta manera se les incorpora la maquinaria productiva, se les permite acceder a nuestros servicios públicos como ciudadanos de pleno derecho. Para llevar a cabo este proceso se va a forzar la maquinaria administrativa. Ayer hablábamos con los sindicatos que reconocían que, bueno, que van a tener que prácticamente doblar turnos o por lo menos ampliarlos a por las tardes, tramitando cientos de miles de solicitudes. Esto está bien, pero ojo, si aumenta la población real de un país y de esta manera, también tendrán que crecer los recursos que sostienen el día a día, porque somos más. Imagínense aquí en Canarias, ¿no? Hablamos de sanidad, de educación, de vivienda, de servicios sociales, de ayudas económicas. Cabe la pregunta, ¿se van a reforzar estos servicios también para que no notemos una mayor saturación de la que ya padecemos? Porque buena parte del éxito de esta medida y de su aceptación por el conjunto de los ciudadanos es que percibamos que se responde a esta mayor demanda. Si ser más es estar peor atendidos, solo vamos a estar sembrando de argumentos negativos un debate del que siempre va a haber quien se quiera aprovechar. ¿Estamos preparados para acompañar esta regularización con los medios necesarios? Esta es la cuestión, no el color de la piel de quien quiera vivir entre nosotros. Vamos a por el día. ¿Qué tal, Javier Benítez? ¿Cómo va esa mañana?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Roberto. Aquí estamos, de jueves ya.
Sí, oye, ¿eres muy merengón tú?
No,
bueno, pues nada.
No soy más culé que merengón.
Ah, bueno, pues nada, ya tuviste tu racioncita de desánimo ayer.
Cada uno de nosotros tuvimos la nuestra.
Bueno, pues cada uno.
Nos queda el Atlético de Madrid, así que a por todas.
Nos queda el Atlético de Madrid, los aficionados al baloncesto, por lo menos en la isla de Tenerife, el Club Baloncesto Laguna Canarias también, ¿eh? Que no está nada mal.
También,
no todo es fútbol. No todo es fútbol.
Bueno, casi todo.
Bueno, pues todos a apoyar al Atlético para la parte futbolística. Me parece bien. Un equipo de consenso. Bueno, ¿qué tenemos hoy en el menú, Javier Benítez? ¿Qué
en
hemos
el menú
preparado?
Nos visita el vicepresidente del Gobierno, consejero de Economía, Manuel Domínguez. También hablaremos de ese informe de situación económica del BBVA para Canarias. Hay buenas noticias, pero algo de incertidumbre que conoceremos con Miguel Cardoso, su economista jefe en España y Portugal. También hablaremos de la nueva ley de comedores escolares que entra en vigor hoy con el director general de Administración de Centro de Escolarización y Servicios Complementarios, David Grego. Es jueves, tendremos nuestro espacio gastronómico con Isabel Pérez y analizaremos la actualidad con Elena Vega y Melisa Rodríguez.
Mira cómo se pone el público a aplaudir, ¿eh?
Eso es Graceland, ¿no?
Dicho el menú y mira todo el mundo. ¡Qué bueno lo que tenemos este jueves 16 de abril por delante, que empieza con estos titulares! Plan especial de movilidad por la visita del Papa a Gran Canaria.
La delegación del Gobierno en Las Palmas coordina un amplio dispositivo de movilidad para la visita del Papa León XIV. Será el próximo 11 de junio. Se plantea suspender las clases, fomentar el teletrabajo, priorizar el transporte público para evitar colapsos. El acceso al acto principal en el Estadio de Gran Canaria será en guagua, con restricciones al vehículo privado. Se desplegarán unos 1.200 policías, refuerzos de la península, se reforzarán las telecomunicaciones. El evento contará con unas 60.000 plazas, pantallas exteriores, mientras continúa el diálogo sobre medidas educativas y la organización.
Oye, qué velocidad en suspender clases. Todavía no se sabe por dónde va a ir el Papa, no se sabe exactamente cuál va a ser su agenda, pero suspender clases ya está sobre la mesa, ¿eh?
Es una previsión, sobre todo por la cantidad de tráfico que genera.
Que sí, pero vaya, llueve, se suspenden las clases. Hace calor, se suspenden las clases. Hace viento, se suspende. Viene el Papa, se suspenden las clases. Eso tiene todo el mundo claro. Lo primero que hay que hacer es suspender las clases.
Con el problema generado también a los padres y madres que no saben qué hacer con sus hijos.
Sí, claro, pero al final tienes que llevar a los niños a casa de los abuelos. Al final el tráfico lo tienes que tener. Pero bueno, en fin. Críticas por improvisación en la regularización de inmigrantes.
El proceso extraordinario para regularizar a más de 500.000 inmigrantes en España se arranca con críticas por la falta de planificación. En Canarias, con 300.000 afectados, se habilitan 24 oficinas de correos, pero Comisiones Obreras denuncia improvisación, falta de medios y escasa información. Cada expediente, dicen, puede tardar hasta 30 minutos, lo que asegura amenaza colapsar el servicio si no hay refuerzos suficientes. También hay incertidumbre sobre recursos en extranjería y seguridad social. Los trabajadores alertan del riesgo operativo.
Retiran el salmón de Lidl por riesgo de listeria.
Lidl retira en Canarias un lote de salmón ahumado noruego con pistacho por posible presencia de listeria. El producto afectado de la marca Delux corresponde a un lote concreto con caducidad del 18 de abril. Sanidad recomienda no consumirlo y acudir al médico si aparecen síntomas. La cadena permite devolverlo sin tique y reembolsará el importe. La alerta detectada en controles rutinarios no afecta a otros productos.
Rescatan a un hombre en estado crítico tras ahogarse en Las Palmas.
Un hombre se encuentra en estado crítico tras ser rescatado del mar en la zona de los Nidillos, en Las Palmas de Gran Canaria. El afectado sufrió una parada cardiorrespiratoria. Fue recuperado por los servicios de emergencias mediante maniobras de reanimación. Tras estabilizarlo, fue trasladado al hospital de Gran Canaria. En el operativo intervinieron Cruz Roja, bombero y cuerpos policiales.
Vamos con la previsión del tiempo con Riu Hotels and Resorts. Ojo que llega la calima y posiblemente el calor. Javier Benítez, sí, por fin.
Que no salimos de una y nos metemos en otra. Nuestra amiga la calima, ojo, Será en altura, será ligera, sobre todo en zonas altas de las islas orientales y Tenerife, y con el paso del día se extenderá, insisto, de forma débil a las demás islas. Hoy veremos el cielo nuboso que dará paso a intervalos por la tarde o despejado por la noche. Volverá la nubosidad, con alguna llovizna débil de madrugada. Las temperaturas, con pocos cambios, pero las máximas, como apunta Roberto, subirán ligeramente, sobre todo en zonas del interior. El viento será del nordeste, con rachas fuertes en zonas expuestas.
Hombre, si llegamos, Benítez, a las temperaturas que dicen este fin de semana, de 35 grados, vamos a ir disfrutando del día de hoy, porque va a ser el término intermedio, porque vaya, aquí no tenemos término medio, ni nos vamos del frío, nos vamos al calor extremo.
Bueno, 35 grados, que como al ser fin de semana, si tenemos la posibilidad de ir a la playa, pues nos refrescamos un poco, porque va a acompañar el tiempo.
Parece. No lo vamos a recibir mal. Venga, vamos con nuestro diario de a bordo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Un diario que nos trae Atlantic Canarias, de la mano, como siempre, de Guillermo García. ¿Qué pasa, Guillermo? ¿Cómo va eso?
Muy buenos días, Roberto. ¿Cómo estás?
Yo creo que tú un poco merengoncillo si eres, ¿no?
Un poquito. Porque estamos hoy de luto, la verdad, después de lo de anoche. En
fin, bueno, pero como también eres aficionado al baloncesto...
Expulsiones de por medio y con estas cosas,
Que como también eres aficionado al baloncesto...
Sí, señor.
Tienes ahí ese consuelo,
Muy contento con la Laguna Tenerife, que ayer 40 puntos de diferencia, nada menos, Que eso es difícil de ver en competición europea, sobre todo. Sí. Bueno, pues sí, va a estar en la Final Four de la Basketball Champions League en la Laguna de Tenerife.
En Laguna Tenerife. A mí me sale Laguna Canarias siempre. Digo,
sí, el Canarias.
No digo bueno, mal, el Canarias. Canarias a mí siempre ha sido el Canarias, ¿no?
Ayer, por cierto, compitiendo con esa transmisión televisiva de Real Madrid, pues prácticamente lleno el pabellón Santiago Martín. O sea que,
hay que decir el nombre correcto.
Laguna Tenerife.
A la Final Four de la Basketball Champions League.
En Badalona, el 7 al 9 de mayo, para ser exacto.
¿Qué tienes en el diario hoy?
Oye, pues mira, voy a empezar hablando de Óscar Puente, del ministro de Transportes y de Canarias. Fíjate. Ayer Comisión de Control al Gobierno, pregunta de la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, acerca de lo que es o no obviedad, que es cumplir la ley y cumplir el Estatuto de Autonomía de Canarias, porque ya sabes que el Consejo del Gobierno de Canarias, pues viene exigiendo al Gobierno de España que haga lo necesario para que, se cumpla ese artículo 161 del Estatuto de Autonomía, que establece la participación en la toma de decisiones que tengan que ver con los puertos y aeropuertos a Canarias, lógicamente, en los términos que marque la ley. Eso se traduce en la petición del Gobierno de Canarias en estar en el Consejo de Administración de Arena, o por lo menos tener participación en ese tipo de decisiones. Bueno, pues la respuesta del ministro Óscar Puente no ha gustado demasiado en las filas nacionalistas. Primero, nos pasa por análisis, que tenemos un 75% de descuento en los billetes de avión. Para empezar a hablar. O sea, ya empezamos mal. Empezamos muy mal ya porque...
Sí, como una graciosa concesión,
¿no? Exacto. No como algo que nos corresponde. No. Sino como una graciosa... Oiga, que ustedes ya tienen el 75%. Y después dice que aquí el modelo que funciona es el centralista. Escucha.
Precisamente el gobierno de España bonifica hasta un 75% el importe de los billetes de los canarios y canarias en sus necesidades de desplazamiento. Creo que esa es una cuestión que tampoco debemos olvidar. Debemos preservar este modelo de éxito. ¿Cómo lo hacemos? Pues desde nuestro punto de vista, con la gestión, primero, que cabe con arreglo a la Constitución y con la ley, y con la que se ha demostrado que es más inteligente. Tener el modelo en red. Sin la red, los aeropuertos españoles no tendrían el éxito que tienen.
Bueno, pues modelo de red. Y le recuerdo a los canarios y a las canarias que ya tenemos el 75% de descuento. Bueno, a primero Óscar Puente habría que decirle que él es de Valladolid, su Valladolid natal, a Madrid. Puede ir en coche, puede ir en tren, puede ir en guagua. Nosotros no. No podemos ir en guagua.
Si tiene tiempo, hasta puede ir andando.
Puede ir andando, si quiere también.
Si tiene tiempo.
Como si fuera el Camino de Santiago. Exacto. Nosotros los canarios no podemos. O sea, no nos están regalando nada con el 75%. Y después habla de este modelo, que apunta a un modelo de gestión absolutamente centralista, olvidándose de Canarias. Bueno, en fin, me voy a ahorrar los calificativos, Roberto. Vamos a dejarlo ahí. Oye, otro tema del que hemos hablado aquí en COPE en los últimos días, la inseguridad en el sur de Tenerife, la zona turística del sur de Tenerife, que preocupa mucho a los empresarios, a los comerciantes y a todos los residentes en general. Fíjate lo que nos ha dicho el delegado del sindicato Jupol de Policía Nacional. Atención, porque dicen los sindicatos que faltan 100 policías nacionales, como mínimo 100, y 100 guardias civiles. Escucha.
Esto se debe principalmente a la escasez de personal y medios con los que cuenta la Policía Nacional, concretamente en el sur de Tenerife. Nuestro sindicato ha denunciado en reiteradas y diversos escritos en los que se solicita una mayor presencia policial en las calles, así como la mejora de medios para combatir la delincuencia. Nosotros hemos solicitado un incremento aproximadamente de 100 policías más para la comisaría local del sur de Tenerife.
Hagámonos la idea de que son 100 policías. O sea, 100 policías son muchos policías. Bueno, pues el representante sindical de Guardia Civil, de la Asociación Unificada de Guardia Civil, también nos decía lo mismo, que faltan otros 100 guardias civiles en el sur de Tenerife. O sea, faltarían 200 efectivos más, como mínimo, de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para mantener la seguridad. ¿Cómo se te queda el cuerpo, Roberto?
Cienes y cienes.
Cienes y cienes.
Hombre, pues se me queda un poco con lo que estaba hablando, dándome cuenta de que efectivamente, ojo, vamos a hacer más, y no me parece mal, pero claro. Los servicios públicos tienen que adecuarse.
Igual que hacen falta los médicos,
lo tenemos en la seguridad, claro, evidentemente.
Efectivamente. Pero fíjate la clave que me daba el representante de la Asociación Unificada de Guardia Civil, que es que hay plazas que quedan vacantes en el sur de Tenerife. ¿Adivina por qué? Porque no hay vivienda. Y los guardias civiles no quieren ir a trabajar al sur de Tenerife porque no cuentan vivienda. Como claro. Profesores, como enfermeras, como médicos, etcétera.
Claro, o sea, fíjate el problema. El problema no es decir, sino dónde quedarse, ¿no?
Efectivamente. ¿No? Efectivamente. Claro, claro. Oye, hablamos mucho de Quevedo en esta sección. Pues Quevedo vuelve a ser noticia, el cantante Gran Canario. Fíjate que Jordi Évole, el conocido periodista, con su programa Lo de Évole, había grabado un espacio en Las Palmas de Gran Canaria, en plena calle, a una entrevista con Quevedo, que finalmente no se ha emitido. No se ha emitido en televisión, pero el periodista ha colgado en su red social, en la red social X, la entrevista, iba a decir al completo, no al completo, porque el cantante opta por interrumpirla así, de repente, y opta por interrumpirla de repente porque habían pactado que no se hablaba de la filtración de su disco, y Jordi Évole le pregunta en medio de la entrevista. Bueno, pues Jordi Évole ha tuiteado la entrevista, ha dicho que no se podía resistir a colgarla en sus redes sociales, y escucha el momento bastante tenso en el que Quevedo, a instancia de su representante, corta la entrevista, y ahí se acaba la historia.
Pues no sé, muchas cosas pasando a la vez, estaba muy cerca del lanzamiento.
Sí, pero eso...
Jordi, eso ya dijimos que no. Este tema mejor que...
Sí, es que es un poco...
Pero es que, a ver, es...
No.
Es una evidencia.
Ya, pero...
Ya, pero ¿qué te digo yo?
Yo creo que esto ya lo hablamos antes, ¿verdad, Jordi?
Ya, Edu, pero... o sea, yo tengo que preguntarlo.
Sí, pero dijimos que este tema...
Ahora hablamos.
Este tema...
No, pero tío...
Ahora hablamos, Edu es el representante, que para la entrevista y dice no. Se acabó y no ha habido más entrevistas. La entrevista nunca ha llegado a emitirse en televisión y, como digo, pues 29 minutos creo que dura el vídeo que ha colgado Jordi Évole en su red social, en que se ve pues como están hablando en una cafetería en Las Palmas de Gran Canaria, acerca un montón de gente, saludan, interrumpen, etcétera. Pero este es el momento tenso, Roberto, ¿no?
Claro, pero ahí está la deontología del periodista. Jordi Évole claro. Dice, yo tengo que preguntarlo, correcto, salvo si has pactado previamente no hacerlo. Si tú te has avenido previamente a no preguntar por determinada cosa porque quieres esa entrevista, luego no debes hacerlo.
Claro. Tú puedes avenirte a no y no hacer la entrevista. Oiga, no, mire, no, yo tengo unos principios, no, yo creo
yo
que esto tengo que preguntar.
Soy periodista, yo creo que esto lo tengo que preguntar.
Sí,
pero no a posteriori, claro. Como aparentemente dicen, ¿no? Oye, lo hemos hablado y habéis dicho que no. Dice, claro. Pero es que tengo que preguntarlo. No, entonces no lo haga. ¿Qué es lo que consigue? Bueno, pues ahí tienes otra escena en la que, bueno, colgar en sus redes, pero...
Una pena porque la entrevista, los primeros 28 minutos yo la he visto y es deliciosa, está muy bien hecha y que me doy cuenta cosas y tal, pero bueno, pues no ha llegado a emitirse.
Nos dice un oyente que lo de Quevedo y Évole suena más a montaje publicitario que a otra cosa, que también puede ser otra. Oye, bueno, que ya se hayan venido los dos a montar el numerito,
nunca
no sé,
se sabe.
Para tener ahí crear expectación. No. Es lo que sospecha.
El vídeo tiene 1,5 millones de visualizaciones en X, en la red social, que no es poco. De
nos dice Suso que Quevedo es cantante madrileño porque nació en Madrid. Bueno, a ver, no sabemos si nació en Madrid.
Bueno,
Javier Bardem nació en Las Palmas de Gran Canaria y no lo tratamos de canario, porque bueno, el hombre ha estado toda su vida fuera. O sea que, bueno, esto es, uno es de donde
no pase. Presume Javier Bardem precisamente de ser Gran Canario.
Donde pase, no donde nace, dicen, ¿no? Ay, te dice Victorino, lo siento, Guillermo, lo siento.
lo siento.
Por lo de Madrid, hombre.
Ah, por lo de Madrid. Ah, vale, vale.
Lo siento,
vale,
bien. Que veas, que
lo superaremos.
La audiencia no solo es cada vez más numerosa, sino más sensible con el estado de ánimo de los que estamos.
Ustedes
aquí
tranquilos, que este año va a ascender el Club Deportivo de Tenerife, va a ascender la Unión Deportiva de Las Palmas, el Canarias va a jugar playoff, el Gran Casé nos va a salvar también. Así que alegrías deportivas tendremos, no se preocupe.
Ese es el espíritu. Gracias, exacto, Guillermo.
Hasta luego.
En nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
COPE Canarias, estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Hay viajes que empiezan mucho antes de despegar. Con La Molina Experiencias, descubre cualquier parte del mundo. Con salida desde Canarias y con el acompañamiento de nuestra agencia en cada paso. Porque cuando viajas acompañado, todo es más fácil. Infórmate en viajeslamolina.com o en nuestras oficinas. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias. A precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
La mejor afición del mundo para el mejor espectáculo del mundo. Del 23 al 26 de abril, vive el Rally Islas Canarias. Siente la pasión en cada tramo, en cada curva. No faltes. Gran Canaria, una isla mundial. Instituto Insular de Deportes, Cabildo de Gran Canaria.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Ya está aquí Vibu, la nueva colección de sofás de diseño de Dormitol. Una línea de modelos fabricados en España que combinan confort y durabilidad, estabilidad y estilo, presencia y funcionalidad. Y puedes tener el tuyo desde solo 39 euros al mes. Solo en Dormitorum. Gente despierta.
Bajo la tierra de Gran Canaria se encuentra una fuente natural y constante, la energía geotérmica. Un recurso limpio e inagotable que aprovecha el calor del subsuelo para generar electricidad. Desde 2015, el Cabildo de Gran Canaria investiga su potencial con estudios actualmente centrados en el sureste de la isla. Descubre cómo en grancanariageotermia.com. Una iniciativa del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria, financiado por la Unión Europea Next Generation.
En IKEA hemos bajado el precio a nuestros artículos favoritos. Sabemos que te encantan. Y es que nos esforzamos cada día por mantener nuestros precios lo más bajos posible para ti. Descúbrelo también en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl Canarias, llévate dos pizzas frescas de jamón y queso o atún y bacon por 3,98. La unidad te sale a 1,99. Combínalas como quieras. Cabeza de lomo por 4,79 el kilo. Ahorras un 12%. Y con Lidl Plus, un kilo de plátanos ecológicos por 1,99. Ahorras un 20%. Lidl Canarias, vale la pena.
¿Existirá un menú de noche en Las Palmas? Pues sí, en Restaurante Casino Las Palmas, por 20 euros redondos, elige plato de la carta, bebida y postre, de lunes a domingo, excepto días de dinner show. Restaurante Casino Las Palmas, la noche se disfruta. Mayores de 18 años.
¿Te gustaría convertir tu pasión por la salud visual en tu profesión? Multiópticas en la provincia de Las Palmas y la Universidad Fernando Pessoa Canarias te lo ponen fácil. Descubre el grado en óptica y optometría y accede a su programa de becas. Infórmate en ufpccanarias.es. Multiópticas, apostando por tu formación.
Escuchas COPE.
Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM y TDT.
Días, Roberto González.
asunto importante, sobre todo para el sector primario en nuestra comunidad autónoma. El gobierno de Canarias ha logrado el apoyo de la Comisión Europea para blindar y aumentar los fondos agrícolas en el periodo 2028-2034. Durante la visita del vicepresidente canario, Manuel Domínguez, a Bruselas, tras reunirse con el comisario europeo de Agricultura, la delegación canaria acordó incluir una enmienda clave en ese presupuesto comunitario que parece que va a salir adelante, que ha salido adelante, de hecho. Esta medida va a permitir garantizar la continuidad del programa POSEI, considerado esencial para el sector primario del archipiélago, y evitar los recortes previstos inicialmente. Vamos a hablar de este asunto con Manuel Domínguez, que es quien se reunió con el comisario europeo de Agricultura junto a una delegación canaria. ¿Qué tal, señor Domínguez? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿por qué es tan importante este blindaje, este apoyo que ha conseguido para el POSEI? ¿No estaba previsto en principio, señor Domínguez?
Bueno, en principio teníamos un riesgo muy alto. El POSEI desaparecía como concepto. No tendríamos en la financiación europea un concepto específico que se definiese como POSEI, sino que entraba a formar parte de la PAC, de la Política Agraria Común, y esta partida económica, que además sufría una caída sustancial, pues lo gestionarían los Estados miembros en una bolsa global. Es decir, si me permite la expresión, valía tanto para un roto como para un descosido, y valía para que el Estado lo destinase a Canarias o lo destinase a cualquier otra comunidad autónoma. Y eso a nosotros nos preocupó muchísimo, porque en un primer momento veíamos cómo ese dinero luego podría ser utilizado por los estados o por los gobiernos, en este caso, como le diese la gana. Y Canarias ya sabes cómo va en cuanto a que al pedir los recursos que nos corresponden, pues siempre nos llegan los últimos. Y bueno, y eso nos preocupó mucho, y en Bruselas la negociación fue la siguiente. Oiga, el POSEI tiene que tener nombre y apellido, tiene que tener una partida específica, y eso todavía el partido no ha terminado, falta jugar la segunda parte, pero hasta el momento vamos ganando y por goleada, porque el POSEI ya tiene nombre y apellido. Ahora mismo ya no está dentro de la política agraria común, sino existe una partida específica determinada que se llama POSEI, que va destinada única y exclusivamente a las regiones ultraperiféricas de Francia, Portugal y España. Y la segunda parte de esto es que la partida crece sustancialmente hasta en torno a los 7.000 millones de euros, que serán aproximadamente, si lo hiciésemos de manera lineal, unos 300 millones de euros anuales. Es verdad que no es lineal porque va en función del incremento del IPC, pero para que nos entendamos, ya tenemos un POSEI con nombre y apellido que no tiene riesgo de ser destinado a cualquier otra comunidad autónoma en caso de que sea gestionado por el Estado. Y en segundo lugar, tenemos una partida económica que crece sustancialmente. Creo que esto es una buena noticia, es una muy buena noticia que fue ratificada el día de ayer.
¿Y la interlocución se mantiene con los gobiernos regionales? ¿Esa posibilidad de que sea el Estado al final quien interlocute directamente con Bruselas desaparece?
Bueno, la idea es que sean las comunidades autónomas quienes gestionen o quienes gestionemos esos recursos económicos. Eso todavía no está debatido. Esa parte todavía no está debatida y también nos preocupa porque, ya vuelvo a repetir lo mismo, es cierto que tendremos una partida específica, es decir, si esto llega al gobierno central, por mucho que quisiesen, no lo destinarían a otro fin, pero sí podrían retrasar la transferencia a la comunidad autónoma, algo que también nos haría daño por aquello de la liquidez, ¿no? Entonces, vamos ahora a trabajar para que esa situación también se solvente. No estamos de acuerdo en los planes nacionales, y ahora lo digo ya como formación política que está representada en Europa, el Partido Popular no está de acuerdo en que esto sea gestionado por los Estados miembros, sino que sea por las comunidades autónomas, y esa segunda parte tendremos que lucharla, insisto, hasta ver si sigue siendo gestionado por las comunidades autónomas, que sería lo que corresponde, porque al final sabemos cuánto es, sabemos para qué es y sabemos para quién es, ¿por qué tiene que ser gestionado por el Estado y no la comunidad autónoma?
¿A usted esto le parecería bien aunque gobernase su partido en el gobierno estatal?
Sí. Yo creo que
esta posición.
Esta posición, y por eso resalté antes que la posición del Partido Popular en Europa es que estos recursos económicos no sean gestionados por el Estado, porque Canarias se tiene que blindar. Estamos hablando a dentro de unos años, 28-34, y de aquí a allí no sabemos lo que sucede, no sabemos quién está, no sabemos en qué estado está la política en este país que se va desdibujando cada día. Por lo tanto, yo soy de los que cree que gobierne quien gobierne, el POSEI tiene que estar gestionado por la comunidad autónoma y no por el Estado miembro.
Ha aprovechado su partido para afear al ministro Torres lo que ustedes consideran celos por la gestión que ha llevado a cabo usted en Bruselas. ¿En qué ha notado esos celos, señor Domínguez, su partido?
Bueno, yo el fin de semana me he quedado un poco como el emoticono este que tenemos en el móvil, que tiene los ojos así muy abiertos, ¿no? Muy muy grandes. Así me he quedado yo este fin de semana cuando leía la nota de prensa del ministro Torres, ¿no? Decía que no entendía por qué yo había ido a Bruselas, bueno, porque es mi responsabilidad, que no entendía de qué estaba presumiendo si esto que estoy contando ahora se tiene que votar en el Consejo, es verdad, pero el Consejo vota lo que sale de la comisión. Es decir, ayer, día 15, se celebraba la comisión y la comisión aprobó por gran mayoría, no por unanimidad, pero sí por gran mayoría, que el POSEI tenga nombre y apellido y una partida económica mayor. Si esto no se hubiese conseguido en el día de ayer, cuando dentro de unas semanas se celebre el Consejo, ¿qué va a votar? Pues va a votar lo que le llegue, y si le llegaba sin el POSEI, pues votarán sin el POSEI. Entonces, sigo sin entender esa crítica que hacía el ministro Torres, que a veces parece que desconoce un poco de lo que está sucediendo en Canarias y habla por oído, ¿no? Y no habla por conocimiento de la realidad. Bueno, y a esto hay que ponerle una perla, ¿no? Hay que ponerle una perla porque decía, oiga, le pedimos al gobierno de Canarias que deflacte el IRPF. Y llevamos 2 años deflactando el IRPF en el tramo autonómico. Lo que le pedimos es que lo haga también el Estado, ¿no? Para que los canarios puedan ver en su renta, pues, realmente su salario, ¿no? Y que no se lo quede el gobierno como se le está quedando ahora. Por eso yo decía que no entiendo las declaraciones del ministro este fin de semana en ese tono, ¿no? Es cierto que ayer se aprobaba en la comisión, es una magnífica noticia en que la comisión parlamentaria se haya aprobado este asunto, porque Canarias hoy está mucho más protegida en cuanto al POSEI, en cuanto a su sector primario, en cuanto a la agricultura se refiere, que hace tan solo 48 horas.
Bueno, otro frente abierto en todo el país, especialmente en las islas donde somos especialmente vulnerables por nuestra lejanía, es todo lo que deviene de la guerra de Irán y de la subida de precios, que no solo viene de esta guerra, sino que ya venía subiendo desde hace varios años, con lo cual llueve sobre mojado en este aspecto. Se queja la consejera de Hacienda, que es de su partido, señor Domínguez, de que no le dejan endeudarse a Canarias más y que esto podría ser una opción. ¿Sería esa la solución?
No sería la solución. Vamos a ver, la solución viene marcada por lo que suceda en el exterior. Estamos hablando de una inflación importada. Fíjese, ayer yo recibía junto al presidente, al BBVA, presentándonos un informe económico, y nos decía que por cada 10 dólares de incremento del barril del Brent tendríamos una caída de una décima del PIB. Eso es una barbaridad. Fíjese usted, si esto no es lineal, porque tiene que mantenerse, ¿no? No es que suba el Brent y baje el PIB, pero es una referencia que a mí ayer me llamó muchísimo la atención y me preocupó aún más. Y fíjese, estamos hablando de una acción directa del exterior que nos afecta a nosotros de manera inmediata. Por lo tanto, lo que nosotros hagamos a manera interna es tan solo contener. Ahora bien, si nosotros podemos endeudarnos, podemos utilizar esos recursos para invertir. ¿Y la inversión en qué influye? pues en momentos de crisis, a que nuestro Producto Interior Bruto crezca. Nosotros estamos valorando el crecimiento de este año en el 2%. Si crecemos menos del 2%, no generamos empleo. Y aquí entonces empieza un grave problema. Y es ahí donde queremos acentuar la mirada y decirle al gobierno de España, oiga, nosotros hemos hecho bien la tarea, nosotros no nos hemos endeudado en el pasado, nosotros cumplimos con la Constitución, pues ¿por qué no nos deja endeudarnos? Podemos utilizar ese recurso para incrementar la inversión y para de esta manera entonces conseguir que Canarias siga creando empleo y siga creciendo como lo está haciendo en este momento, a pesar de que tenemos una crisis importante en el exterior. Sufrimos una inflación importada por la situación del incremento del petróleo y esta sería la medida cero, lo dijimos el otro día, tenemos una medida cero, flexibilice las reglas del gasto o las reglas fiscales.
¿Hay agravio comparativo en ese aspecto? Es decir, ¿hay comunidades autónomas a las que sí se les permite endeudarse y a nosotros no? ¿O esto es una regla para todas igual?
Bueno, fíjese lo que sucede con Cataluña. Toda esta bronca de la financiación autonómica y de la condonación de la deuda, mal llamada condonación de la deuda que se ha planteado en los últimos tiempos, es porque han sido unos manirrotos. Es decir, aquí unos se han endeudado hasta la saciedad y otros hemos sido respetuosos con la norma y cuando llegan vacas flacas nos dicen, mire, usted que no se ha endeudado, ¿por qué no nos da unos euros para pagarle al que se desmadró en su momento? No, mire, nosotros lo que queremos es que usted nos deje que nos endeudemos nosotros. Pero no por encima de los límites que dice la ley. No, hasta el límite. Es que nosotros estamos por debajo. Entonces, aquí es donde se produce ese agravio comparativo. Porque nosotros no estamos diciendo, abra usted la puerta y déjenos salir hasta donde nos dé la gana. Le estamos diciendo, déjenos llegar hasta donde la ley nos lo permite. Sin embargo, ni por esas hemos conseguido esa propuesta o esa opción que nos daría un balón de oxígeno mayúsculo a la comunidad autónoma.
Déjeme que le pregunte por otra cuestión de actualidad también. Hoy entra en vigor el Real Decreto para la regularización de inmigrantes. Se estima que 500.000 de personas podrían acogerse a ello, aunque es posible incluso que sean más. Me gustaría conocer su opinión sobre este asunto. ¿Cree que esa medida es positiva? ¿Va a generar una mejora de la convivencia?
Y de esa medida es una barbaridad. Es una barbaridad porque yo soy de los que he opinado siempre y sigo opinando ahora que cuando una persona sale de su país a otro, en este caso quiere venir a España a trabajar, a aportar, a integrarse, a respetar, no tiene un pasado peligroso, pues puertas abiertas. Porque, y lo he dicho mil veces, yo soy hijo de unos inmigrantes. Mis padres emigraron a Venezuela en los años 60 y labraron su vida y tuvieron tres hijos allí. Mi madre y mi padre son de Los Ralejos y se fueron a Venezuela y volvieron. Pero se fueron a trabajar. Montaron su negocio, pasaron momentos difíciles, les recibieron con los brazos abiertos. Pero, y por lo tanto yo, por simple empatía, por conocer la realidad de un inmigrante, no puedo estar en contra de esta situación. Pero en contra de las personas que quieren hacerlo bien. Lo que no puede ser España es un país de acogida global, masiva, sin control, venga quien venga. Y después, a quienes quieren venir a nuestro país, porque fíjese usted cuál es nuestra vinculación con Latinoamérica. Acabo de nombrar a Venezuela. Fíjese usted cuántos venezolanos quieren venir a nuestra tierra para trabajar, para integrarse. Pues a ellos tenemos que ayudarle. Ahora, esto de todo aquel que ha llegado como sea, sin conocerle, sin saber de dónde ni cómo, a mí me parece una barbaridad.
¿Y entonces qué se hace con esas personas que están aquí, señor Domínguez? Como usted dice que llegó de cualquier manera, que prácticamente son todos, bueno, no todos, algunos pueden llegar en avión, otros en patera, pero ¿qué se hace con esas personas?
Yo lo que haría con esas personas es hacer un análisis individual, tal y como se ha hecho hasta el momento. Lo que pasa es que para eso hay que trabajar más, para eso hay que tener más recursos, para eso el Estado tiene que poner a disposición de esas personas muchas más personas a atenderles y no las colas eternas. ¿Por qué lo han hecho? Esto lo hacen, desde mi punto de vista, por dos motivos. Uno, por un oportunismo electoral, y otro, porque ha colapsado el sistema. Entonces, lo que tienen que hacer, desde mi punto de vista, es un análisis individual. Y aquel que cumpla con los requisitos que tenemos en nuestro país se tiene que quedar. Y el que no, lamentablemente, no se puede quedar. Pero no puede ser que aquí cojamos una situación en la que decimos, venga, todo el mundo al saco, y pase lo que pase, venga de donde venga, sea como sea, le vamos a normalizar o a legalizar su situación. Para algo, pues entonces quitemos la norma y dejemos las puertas abiertas y las fronteras abiertas y que venga quien quiera. ¿Eso por qué no lo hacemos? Porque hay un riesgo, ¿verdad? Pero claro, en esta ocasión, como el riesgo es de pasado, pues miramos para otro lado, y a mí me parece una temeridad, de verdad, lo digo pues sinceramente.
Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias, consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos. Gracias por atendernos, señor Domínguez. Buenos días.
Muy buenos días, un placer.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
COPE Canarias.
Estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
BP, patrocinador oficial del Rally Islas Canarias. Esta temporada, cada parada cuenta. Reposta y descubre lo que hemos preparado para ti. BP Ultimate, la energía que mueve el Rally Islas Canarias.
Papá, no sé cómo pasó, me despisté y hice toto. Fui a buscar otra camisa y al volver ya era ceniza.
Porque con salsa todo sabe mejor. Prueba nuestro ketchup Bibis picante y disfruta de la vida sin complicaciones.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Otra de las claves del día que nos trae La Irlandesa en esta mañana, y miren, a la que ha hecho referencia hace un momento el vicepresidente del gobierno. Ese estudio que ha presentado ayer, un estudio sobre la situación económica en Canarias para este año, el servicio de estudios del BBVA. Bueno, este estudio trae sus buenas noticias y, ojo, sus precauciones, ¿no? El Producto Interior Bruto, por un lado, dice que va a crecer un 2,5% este año en Canarias, y esto es un crecimiento que está por encima de la media nacional. Pero ya decimos que también el informe lanza avisos serios, porque el turismo muestra señales claras de desaceleración. Claro, la inestabilidad en Oriente Medio pues puede afectar a nuestra principal industria y a otras muchas más, y ahí está la subida de precios. Bueno, vamos a hablar de estos asuntos con Miguel Cardoso, es economista jefe para España y Portugal en BBVA Research. ¿Qué tal, señor Cardoso? Buenos días.
Buenos días, Roberto.
Bueno, claro, este estudio, cuando se hizo, todavía no estaba la guerra en Oriente Medio, ¿no? Eso puede cambiarlo todo.
Bueno, lo que asumíamos cuando hicimos las previsiones es que el conflicto iba a durar entre 4 y 6 semanas, iba a tener un impacto temporal en precios y casi nada en actividad. Y lo que hemos visto pues es que ya estamos en esa sexta, séptima semana del conflicto, que los precios del petróleo, de los combustibles, de los fertilizantes, de distintos insumos en la cadena de producción se mantienen relativamente elevados, que la incertidumbre es bastante elevada y, por lo tanto, bueno, el sesgo sobre las previsiones, sobre todo hacia 2027, es a la baja.
O sea que tuvieron tiempo, por lo menos, de incluir este conflicto y sus efectos, ¿no?
Dentro de todo lo que se puede, efectivamente, esto, pues, hay distintos canales de transmisión. El más importante, obviamente, es el incremento en el coste de los combustibles. Lo que estamos dando un poco para que la gente tenga sensibilidad, pues, por cada 10% de incremento en el precio del petróleo, lo que vemos es históricamente caídas o reducciones del PIB de alrededor de 2 décimas, incrementos de la inflación de alrededor de 3 décimas. Entonces, en este caso, pues, precios del petróleo un 30% por encima de los que estábamos asumiendo cuando hicimos estas previsiones, pues darían como resultado alrededor de un punto menos de crecimiento y alrededor de un punto y medio, 2 puntos más de inflación de claro. Lo que en estos momentos estamos viendo.
Claro, lo digo porque ustedes prevén un crecimiento del Producto Interior Bruto, en la parte de las buenas noticias, ¿no?, por encima incluso de la media estatal, pero al mismo tiempo también señalan los problemas que puede haber para el sector turístico, que al fin y al cabo es nuestra principal industria. Si se desacelera el sector turístico, ¿no tirará para abajo de ese PIB?
Bueno, lo que estamos viendo es ya una desaceleración. Distintos indicadores, como por ejemplo el gasto que realizan los extranjeros, que vamos monitorizando en los TPVs de BBVA, ya muestra caídas, moderadas, pero caídas. Indicadores más tradicionales, como las pernoctaciones por parte de extranjeros, ya también están en negativo. Entonces, ya estamos viendo una moderación. Sin embargo, el empleo continúa avanzando y esto se explica porque lo que estamos observando es un modelo de crecimiento cada vez más dependiente de la demanda interna y cada vez menos dependiente de la externa. Puntualizar que aquí de lo que estamos hablando es de crecimientos. El turismo todavía está en máximos históricos, pero estamos en esa parte del ciclo donde ahora el consumo de las familias y la inversión deberían de tirar más hacia adelante.
Claro, lo cual es complicado porque los precios están subiendo muchísimo, señor Cardoso, ¿no?
Esto es uno de los factores. Dentro de lo que veníamos observando es que la renta, los salarios reales empezaban a recuperar su poder adquisitivo. Si ven el informe, pues Canarias es una de las comunidades autónomas donde los salarios fijados en convenio venían creciendo con más fuerza, alrededor de un 5%. Con inflaciones promedio el año pasado alrededor del 2%, con lo cual empezábamos a ver una ganancia de poder adquisitivo que, junto con la caída de los tipos de interés, la disponibilidad de financiación, pues venían fortaleciendo la demanda interna. Y uno de los principales riesgos de este aumento que estamos viendo en el precio de los combustibles es que revierta esa ganancia de poder adquisitivo, por un lado, y luego, por otro lado, pues que deteriore la competitividad del sector turístico al incrementar el coste de transporte y, por lo tanto, el atractivo que pueda tener Canarias como destino.
Claro, ustedes plantean una subida del Producto Interior Bruto, pero observamos también los problemas para llegar a fin de mes de muchísimas personas porque los precios suben y, ojo, el problema también de encontrar vivienda. Porque esa subida del Producto Interior Bruto entonces aparentemente no está llegando a buena parte de la población. ¿Dónde se queda, señor Cardoso?
Bueno, se queda en el empleo. O sea, lo que estamos observando es un crecimiento extensivo de la economía, donde lo que se va generando, el aumento del ingreso laboral, se da por un aumento en la creación de empleo, con lo cual, pues, hay familias donde a lo mejor pues la persona que tiene el ingreso o las dos personas dentro del hogar que generan un ingreso, pues que a lo mejor no han incrementado el número de horas trabajadas, que siguen en los mismos trabajos, por ejemplo, que en 2019, y los salarios se mantienen en términos reales en el mismo nivel que hace 6 años, con lo cual Estas mejoras de la actividad económica se concentran en aquellos hogares donde vemos este incremento en el empleo, pero buena parte de los hogares donde no se ha observado esto, pues tienen esta percepción de que la recuperación no ha sido lo suficientemente intensa y por lo tanto existe este disgusto que además se junta con los problemas en el mercado de vivienda que afectan pues esto a la accesibilidad. Lo destacamos en el informe, Canarias es la comunidad autónoma donde acceder a una vivienda en alquiler cuesta más, es alrededor del 60% de la renta salarial de los hogares, con lo cual esto supone un deterioro importante en la percepción sobre el bienestar que tiene la población, sobre todo la que no es propietaria de vivienda, particularmente los jóvenes.
Pero ustedes cuestionan, señor Cardoso, algunas medidas que se proponen, por ejemplo, limitar la compra de inmuebles a extranjeros. ¿Cree que no sería eficaz?
Bueno, es que es de dudosa legalidad. En segundo lugar, realmente, pues, o sea, ¿qué es lo que sigue? Limitarle a este tipo de limitaciones, en principio, pueden tener un impacto a corto plazo, pero el principal problema que tenemos es que no se está construyendo vivienda al mismo ritmo que se crean hogares. No es un tema de que los extranjeros, o sea, es que incluso si no tuviéramos esta demanda por extranjeros, la construcción de vivienda nueva que se viene produciendo apenas es equivalente a un 35% de los hogares que se han creado durante los últimos 5 años en Canarias. Entonces, el problema real de todo esto no puede ser solucionado con parches como esto, como los controles de precios o como los controles de compra, sino con una política proactiva que, por un lado, ayuda a construir más y, por otro lado, que impulse el mercado de alquiler para que aumente la oferta y pueda reducirse el precio a corto plazo y la accesibilidad mejore para el acceso a vivienda.
Bueno, pues veremos si se cumplen estas previsiones que dependen, como usted decía al principio, de la duración de este conflicto en Oriente Medio. Esperemos que sea lo más breve posible. Miguel Cardoso, economista jefe para España y Portugal en BBVA Research. Muchas gracias por atendernos. Buenos días.
A ustedes, buenos días.
COPE Canarias.
Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Decimonovena edición del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles. Los días 28 y 29 de abril de 17:30 a 20 horas en el Teatro Federico García Lorca de Ingenio. Gestión de residuos. Organiza la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Más información en seminariocomarcasostenibles.com.
Última hora. Un frente de ahorro se aproxima desde el este, dejando a su paso los mejores precios de Canarias. Descúbrelo en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 22 de abril en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
No mires el móvil cuando cruces.
Que sigue, controlo.
Los accidentes pasan en un segundo. Nosotros estamos listos en el siguiente.
Nuevo servicio de urgencias 24 horas. Hospitalicot, Ciudad de Telde.
Este sábado 18 a las 7 de la tarde, la intensidad no se negocia. Nuevo entrenador, nueva energía y un mensaje claro. Cada balón se pelea, cada punto se sufre. Enfrente, Casademont Zaragoza en un partido clave para nuestras aspiraciones ligueras. Sigamos juntos en la pelea. Dreamland Gran Canaria, donde late el corazón amarillo.
Tecnología 100% eléctrica con hasta 560 kilómetros de autonomía. Cargador e instalación gratuita. Adelanto del plan Auto Plus. Podríamos darte 15.000 razones para elegir un ID4, pero preferimos darte 15.000 kilómetros de carga gratuita. Volkswagen ID4 desde 25.000 euros. Porque cambiar al eléctrico nunca tuvo tanto sentido.
Volkswagen. El futuro ya está en marcha y es eléctrico. Llega Movelec el 18 y 19 de abril en el recinto ferial de Güemes. Descubre las últimas novedades en movilidad sostenible, innovación y tecnología en el Salón del Vehículo Eléctrico de Canarias. Consigue tu entrada gratuita en movelec-canarias.com. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
El mejor pickleball nacional aterriza en la isla. Llega el Gran Canaria Open, la gran cita inaugural del Pickle Pro Tour 2026. Del 17 al 19 de abril, vive el espectáculo en la Plaza Alcalde Fernando Ortiz Huiot, en plena Playa de las Canteras. Un evento oficial de la Federación Española de Tenis, organizado por Canarias 7, con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias.
19ª edición del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles. Los días 28 y 29 de abril de 17:30 a 20 horas en el Teatro Federico García Lorca de Ingenio. Gestión de residuos. Organiza la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Más información en seminariocomarcasostenibles.com.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos con clase. Nuevos modelos, diferentes medidas en muebles de salón, comedores y sillas elegantes. Ahora con precios insuperables. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
En COPE Canarias, Roberto González.
Se ve el cielo de esta manera, de otra manera en esta mañana de jueves respecto a otros días. Es bastante más despejado, aunque todavía hay muchas nubes en el horizonte, pero no es ese cielo plomizo, gris, que por ejemplo estábamos teniendo ayer. Es otra cosa. Es un buen momento a lo mejor este jueves, un día en que empieza la regularización de inmigrantes decretada por el gobierno, para preguntarnos cómo va otra cuestión que tiene que ver también con la inmigración y su gestión aquí en las islas. Esa reforma que obliga a las comunidades autónomas a asumir, a compartir la acogida de menores migrantes con Canarias, que hasta este momento, hasta el momento de la aprobación de esa reforma, era la única que se tenía que hacer cargo de todos los menores migrantes que llegaban a las islas. Por un lado, la Comunidad de Madrid rechaza acoger a más menores, dicen que el decreto ha expirado. Por otro lado, tenemos lo ocurrido en una conferencia sectorial de infancia y adolescencia, en aquel plantón de la semana pasada de todas las comunidades del PP. ¿Cómo está ahora la situación? Bueno, Candelaria Delgado nos recuerda que esta conferencia sectorial es un órgano imprescindible.
La lealtad institucional siempre es importante ponerla, y este es un órgano que establece todas las políticas que se hay que hacer en todo el Estado español, y yo creo que es un órgano clave para que las comunidades autónomas pongamos sobre la mesa las cuestiones que tiene que hacer el Estado o aquellas cuestiones que entendemos que hay que reclamarle al Estado. Seguimos en esa...
¿Cuántos menores debería ahora mismo acoger Canarias? Bueno, pues según la normativa vigente, 737. ¿Cuántos acoge? 3.357, o sea que esos mecanismos de derivación, según la consejera, deberían continuar.
Que seguimos en esa contingencia migratoria. Cuando Canarias baje de esa contingencia migratoria, o ya para el año que viene, pues ya se verá qué solución se da a todo esto, qué solución vamos tramitando por el camino para solucionar este tema. O puede ser que esa contingencia el año que viene no la tenga Canarias y lo tengan las Islas Baleares o Andalucía.
Porque cuando esta integración se lleva a cabo adecuadamente y esta atención es adecuada y proporcionada, pues nos encontramos con muchísimos casos de éxito. Miren, hay organizaciones que se dedican a ayudar en esta integración de menores, por ejemplo la Fundación Canaria Mine, que nace de las Salesianas y que se encarga de menores migrantes procedentes de escenarios de guerra o pobreza, ya sea en África, en América del Sur, últimamente también en Ucrania. Encontramos historias en clave positiva, y son muchas. Nos lo cuenta Antonio, que es director de la fundación.
Tenemos historias de éxito de personas migrantes que han llegado y han sido acusados de patrón de embarcación, de patera, y han pasado por prisión. Y ahora mismo están gestionando de encargados de salas en hoteles en el sur. Hay muchas historias muy interesantes, ¿no? Chicas que han pasado un periplo muy complicado, porque no nos olvidemos que las mujeres jóvenes en su tránsito migratorio a veces tienen que pagar peajes muy altos.
O la historia de Yusef, un joven que llegó en patera a Canarias, que pasó por centros de todo tipo hasta que cumplió la mayoría de edad y que gracias a esta fundación ha conseguido un futuro mejor. Nos lo contó el propio Yusef. Dice que la experiencia del viaje en patera fue algo terrible, que le dejó marcado para el resto de su vida.
El viaje fue difícil, sí. Encima por la noche. Más difícil, sí. Con la aula, sufrimos con la aula, el mar está...